Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 20 de mayo de 2015. En la próxima media hora les presentaremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. Corea del Norte anuncia que ha miniaturizado bombas atómicas. Fabricante japonés de bolsas de aire para vehículos hace el mayor llamado a reparación en la historia. Senadores republicanos presentan ley para exigir a Cuba pago de deuda a Estados Unidos. Los Rockies de Colorado rompen racha de victorias de los Phillies de Filadelfia. Y Rammer Willis gana el concurso Bailando con las Estrellas. Comenzamos el desarrollo de las informaciones indicándoles que Corea del Norte ha dicho que ha miniaturizado exitosamente un arma nuclear, un logro que, si es confirmado, representaría un paso clave hacia la fabricación de un misil nuclear. Pyongyang, desde hace largo tiempo, ha ingresado en la etapa de miniaturización y diversificación de nuestros medios de ataque nuclear, afirma este miércoles un comunicado de la Comisión Nacional de Defensa norcoreana. La declaración, divulgada por la Agencia Oficial de Noticias norcoreana, también dice que los misiles de corto, mediano y largo alcance han alcanzado la etapa donde el máximo índice de exactitud es garantizado. El mes pasado, el almirante de la Armada de Estados Unidos, William Grodny, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, dijo que Washington cree que Pyongyang podría miniaturizar una ojiva nuclear y colocarla en un misil NKN-08. Entretanto, Corea del Norte canceló abruptamente una invitación al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien realiza una visita de 5 días a Corea del Sur y pensaba visitar el complejo industrial de Kaesong, ubicado en el norte de la zona desmilitarizada y que es manejado por ambas Coreas. No se dio explicación para la decisión transmitida por canales diplomáticos, indicó el secretario Ban.
This decision by Pyongyang is deeply regrettable. However,
Esta decisión de Pyongyang es muy lamentable. Sin embargo, como secretario general de Naciones Unidas, no dejaré de hacer ningún esfuerzo para alentar a la República Democrática de Corea a trabajar con la comunidad internacional por la paz y la estabilidad en la península coreana y más allá. Mientras tanto, activistas de paz, feministas de todo el mundo, planean marchar el domingo por la zona desmilitarizada que divide a las Coreas para hacer un llamado a la paz en las dos naciones vecinas divididas desde hace más de 60 años. El evento marcará el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme y ha sido aprobado por ambas Coreas. La feminista estadounidense Gloria Steinem es una de las 30 activistas que viaja a Beijing, o mejor dicho, de Beijing a través de Corea del Norte, para cruzar la zona desmilitarizada en Corea del Sur. Si se considera que el muro de Berlín ha caído, que la Unión Soviética está en una situación diferente, que el apartheid ya no existe, que este es el último símbolo de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, así como el presidente Ronald Reagan dijo frente al muro de Berlín, derriben este muro. Así nosotros decimos, terminen con este aislamiento. Los organizadores de la marcha también pedirán un acuerdo de paz formal, ya que los dos países nunca firmaron uno al final de los 3 años de guerra en 1953. Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América. Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com. Takata, el fabricante japonés de bolsas de aire para vehículos, llegó a un acuerdo millonario con el gobierno de Estados Unidos y aceptó declarar como defectuosos 33.800.000 mecanismos de inflación, duplicando el número de automóviles y camionetas llamados a reparación en Estados Unidos.
Se trata del mayor llamado a reparación vehicular en la historia de la Agencia Nacional para Seguridad en el Transporte Vial, NHTSA. El secretario de Transporte, Anthony Fox, anunció el acuerdo con Takata.
Today I announced that Takata has agreed to declare that airbag inflators.
Estoy anunciando que Takata ha aceptado declarar que sus infladores de bolsas de aire son defectuosos. Hay un llamado a reparación para cambiar esos infladores y el llamado es para todo el país.
El administrador de la Agencia de Seguridad en el Transporte Vial, Mark Rosenkind, dijo que las multas aplicadas a Takata, que hasta el momento superan el millón de dólares, han sido suspendidas hasta determinar si se aplicarán más penalidades en base a la investigación. Rosenkai instó al público a responder al llamado a reparación.
If you receive a notification from your manufacturer, please make an appointment to have your vehicle repaired.
Si recibe una notificación del fabricante, por favor haga una cita para reparar su vehículo.
At this point, there is no specific information about the root cause. There are hints. So it is clear.
Por el momento no hay información específica sobre la causa del problema. Hay indicios, pero es claro que la humedad puede afectar la estructura química del propulsor usado en el inflador. Y ese cambio de la estructura química básicamente hace que el propulsor, al ser encendido, se caliente más de lo que debería. Esa presión adicional hace que ocurra la ruptura. Eso es lo que se sabe.
6 muertes y más de 100 heridos en todo el mundo se atribuyen a las bolsas de aire defectuosas de Takata.
Un oleoducto roto en California vertió petróleo en un alcantarillado y hacia el Océano Pacífico durante varias horas, creando una mancha de más de 6 kilómetros frente a las costas del Parque Refugio State Beach en las inmediaciones de Santa Bárbara.
Los estimados iniciales son de unos 21.000 galones de petróleo, pero la cifra podría aumentar. El capitán Dave Saniboni trabaja con el Departamento de Bomberos de Santa Bárbara.
We've got a report of a suspicious odor, oil smell in the area. Our firefighters arrived on scene.
Las autoridades locales descubrieron la densa capa de petróleo en el océano. La fuente de filtración resultó estar en el lado norte de la autopista. Es un oleoducto roto, así que dirigieron a la gente hacia esa área y lograron cerrar la tubería más rápido, probablemente haciendo eso lograr salvar miles de kilómetros de playa.
Las autoridades informaron que residentes reportaron mal olor a eso del mediodía, pero la tubería fue cerrada 3 horas más tarde cuando ya la mancha se había extendido.
El oleoducto es operado por la compañía Plains All American Pipelines, que transporta petróleo a lo largo de la costa del Pacífico en California, en paralelo a la famosa autopista 101.
Un juez estadounidense ordenó al Departamento de Estado comenzar a publicar tan pronto como sea posible los correos electrónicos de cuando la precandidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, era secretaria de Estado.
Durante una audiencia el martes, el juez federal, Rudolph Contreras, rechazó el plan del departamento de publicar en enero los correos de Clinton, que se estiman en unas 55.000 páginas, y dio a la agencia una semana para presentar un calendario de publicación de los emails, los que serán publicados paulatinamente.
El martes, Clinton urgió a la publicación de los correos durante un intercambio con un periodista de Iowa, donde está haciendo campaña.
I want them out as soon as they can get out.
But will you demand it? Will you demand it?
Well, they're not mine. They belong to the State Department.
Los quiero publicados, dijo, tan pronto como sea posible. ¿Usted lo exigirá? Bueno, no son míos, son del Departamento de Estado y es el departamento el que tiene que seguir el proceso. Pero tan pronto como puedan acelerarlo. Eso es lo que estoy pidiendo que hagan, señaló.
Entre tanto, investigadores del Congreso emitieron un citatorio judicial contra Sidney Blumenthal, ex consejero de Hillary Clinton, en el Departamento de Estado para que se presente a declarar el mes próximo ante una comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque de 2012 contra las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en Bengasi, Libia.
Un grupo de emails de Hillary Clinton, revelados el martes por el New York Times, muestra que la ex secretaria de Estado comentó sobre informes privados de inteligencia con ayudante y otro personal del Departamento de Estado.
Hacemos una pausa, ya regresamos.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Un tiroteo de fin de semana que involucró a pandillas rivales de motociclistas comenzó, al parecer, con una pelea en un estacionamiento en la que alguien atropelló el pie de un pandillero, dijo la policía el martes.
Un grupo no invitado llegó a una reunión el domingo de pandillas de motociclistas en un restaurante, explicó el sargento de Waco, Patrick Swanton.
Un hombre resultó herido cuando un vehículo le pasó por encima del pie. Eso causó una discusión que continuó en el interior del restaurante, en donde comenzó la pelea y tiroteo, dijo Swanton.
Cuando terminó el tiroteo, 9 personas habían muerto y 18 estaban heridas.
5 pandillas de Texas se habían reunido para solucionar diferencias relacionadas con el tiroteo, señaló la policía.
Jimmy Graves, que se describe como embajador de la pandilla Bandidos, negó esa afirmación diciendo que los grupos planeaban descubrir leyes de protección a motociclistas y otros temas.
Las autoridades confiscaron unas 50 armas y Swanton dijo que el recuento podría elevarse a más de 100 armas una vez que las autoridades terminen de analizar la escena del crimen.
Los mercados accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este miércoles. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,18%, el CAC 40 en París bajaba 0,20% y el DAX de Frankfurt perdía 0,25%.
En Asia, los mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,85%. El Hang Seng de Hong Kong cerró en terreno negativo, habiendo perdido 0,39%.
En Nueva York se anticipa una apertura débil para las acciones en Wall Street este miércoles, un día después de que el promedio industrial Dow Jones cerrara con un nuevo récord alcista.
El oro se comercializa al alza en $1,209 la onza, mientras que el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
Reguladores aquí en Estados Unidos destacaron su preocupación sobre el potencial para un ataque cibernético que podría significativamente interrumpir el funcionamiento del sistema financiero.
El informe del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera, divulgado el martes por el secretario del Tesoro, Jack Lew, cita violaciones de datos a gran escala durante el pasado año, que afectaron a tiendas al por menor en Estados Unidos y el ataque de alto perfil que paralizó las computadoras en Sony, y destacó la necesidad de tener planes para responder a ataques.
La actividad cibernética maliciosa probablemente continuará y las organizaciones del sector financiero deben estar preparadas para mitigar la amenaza que representan los ataques cibernéticos que tienen el potencial de destruir datos y sistemas críticos e impedir operaciones, dice el informe.
El secretario dijo que el panel enfatizó la necesidad de que las compañías y el gobierno compartan información y pide mejoras tecnológicas para impulsar la seguridad cibernética.
En otras informaciones, Cuba logró obtener servicios bancarios en Estados Unidos, un punto que permanecía como obstáculo importante para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Una alta funcionaria estadounidense quien solicitó el anonimato porque los reglamentos de su despacho no le permiten conversar con la prensa, no quiso identificar al banco involucrado y adelantó que el gobierno cubano formulará pronto un anuncio.
La obtención de servicios bancarios era una de las exigencias cubanas más importantes para reanudar las relaciones diplomáticas. La otra era el salir de la lista de países patrocinadores de terrorismo, lo que podría concretarse el 29 de mayo, cuando se cumplan los 45 días requeridos desde que el presidente Barack Obama notificara esa decisión al Congreso.
Estados Unidos buscará resolver el jueves 21 de mayo las discrepancias pendientes con Cuba sobre la apertura de embajadas cuando ambos gobiernos celebren la cuarta ronda de negociaciones.
Entre tanto, la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson, habla hoy ante el Senado sobre las relaciones con Cuba un día antes de encabezar las negociaciones para restablecer los lazos diplomáticos con la isla.
Tenemos el informe con Iscar Blanco.
En otras informaciones, en Buenos Días América, los senadores Marco Rubio y David Bitter propusieron una legislación que exigiría a Cuba pagar las demandas legales y los créditos pendientes de pago a Estados Unidos antes de aliviar el embargo.
El proyecto de la Ley Cubana de Liquidación de Reclamaciones de Estados Unidos contempla el pago de entre 7.000 y 8.000 millones de dólares por las propiedades que fueron confiscadas tras la Revolución Cubana.
Muchas familias y entidades en Estados Unidos, en todo el mundo, merecen una justa compensación por las propiedades que el régimen de Castro les arrebató y de las cuales ha estado lucrándose para reprimir al pueblo cubano, dijo Rubio.
Como mínimo, agregó, el presidente Obama y cualquier presidente futuro deberían obligar al régimen de Castro a pagar a las personas que robaron antes de que se levanten las restricciones de viaje y comercio.
De igual manera, Bitter dijo que aunque el presidente Obama quiera una solución rápida, el Congreso no debe levantar el embargo contra Cuba sin las adecuadas seguridades que protegen los negocios de Estados Unidos.
El proyecto de ley requeriría que el presidente incluya un plan para atender el programa de reclamos a Cuba en cualquier nueva negociación con La Habana. La cuarta ronda de negociaciones entre delegaciones de ambos países tendrá lugar el jueves en Washington.
El presidente del Parlamento venezolano niega estar vinculado con delitos de narcotráfico y exhortó a quienes lo acusan a presentar pruebas.
Tenemos el informe con Carolina Alcalde.
El presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, quien de acuerdo al diario The Wall Street Journal, junto a otros funcionarios venezolanos, estaría siendo investigado por la justicia estadounidense por narcotráfico, rechazó las publicaciones de medios internacionales que reseñan versiones provenientes de fuentes que lo señalan de presuntamente encabezar el Cartel de los Soles, como se le denomina a una supuesta organización que estaría integrada por generales activos de la Fuerza Armada venezolana. Cabello amenazó a los medios que divulgaron la información con verlos en tribunales.
Los que me acusan hoy de narcotráfico, presenten una sola prueba, una solita.
Si mañana el tribunal, estos señores que a mí me acusan, presentan una prueba, bueno, condenenme.
Mediante un acuerdo de desagravio, la bancada oficialista del Parlamento venezolano manifestó apoyo al presidente del organismo legislativo. Por su parte, el ex candidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, sostuvo que uno de los secretos bien guardados por el gobierno es la fortuna que, según dijo, han amasado altos funcionarios presuntamente implicados en narcotráfico y lavado de dinero. Insistió en que esas denuncias deberían ser investigadas. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
La Organización de Estados Americanos, OEA, falló en no adoptar una actitud colectiva y manifestarse sobre la crisis en Venezuela, aunque el diálogo político tendrá que ser resuelto sin injerencia externa, dijo el secretario general de la entidad, José Miguel Insulza, en entrevista exclusiva con AFP.
Creo que ha sido muy lamentable que la OEA no haya tomado una actitud colectiva con respecto a Venezuela, cualquiera que sea, o que no haya habido una declaración, dijo Insulza, quien después de una década al frente de la OEA se apresta a dejar el cargo a su sucesor, el uruguayo Luis Almagro.
Entre tanto, el valsero cubano Elian González quiere volver a Estados Unidos y vuelve a hacer noticias, sobre todo en Miami, donde fue el protagonista de una batalla entre las autoridades estadounidenses y el gobierno de Cuba por la custodia del ese entonces menor de edad.
Tenemos el informe con Alejandro Marcano.
Luego de 15 años, el ya no tan pequeño Elian, quien sobrevivió a un naufragio y fue cobijado por su familia paterna en Miami tras la muerte de su madre en el mar, vuelve a hacer noticia por su deseo expreso de regresar a Estados Unidos.
¿Usted le abriría las puertas de su casa?
Vaya, que me lo diga con cuidado porque me puede dar una embolia.
Y es que en Estados Unidos ese pequeño valsero fue parte de una cruenta batalla legal que culminó con su regreso a Cuba y desde donde hace menos de un año aún se criticaba el comportamiento de su familia en Miami.
A él lo están manipulando y lo seguirán manipulando mientras ese sistema esté ahí.
Frente a las cámaras de la cadena ABC aseguró que ahora no guarda resentimiento y que quiere tener la oportunidad de brindar su amor al pueblo estadounidense y visitar el país como turista, idea que no sorprende a algunos cubanos en Florida.
Yo creo que él quería quedarse cuando era niño.
A otros parece no importarles la noticia y menos ahora que estamos en medio de una nueva era de relaciones entre Washington y La Habana.
Da lo mismo que se quede como que se vaya, total.
¿Por qué?
Porque ¿a quién beneficia o perjudica eso? A nadie.
Ramón Saúl Sánchez de la ONG cubana Movimiento Democracia ve con buenos ojos la posibilidad del retorno de Elian, quien ahora cuenta con 21 años de edad.
Que pongamos la política a un lado y demos el espacio a lo que debió ser siempre y desde el principio, un caso decidido por los familiares, no por los gobiernos, no por los grupos políticos.
Entre tanto, el tío de Elian, Delfín, pone en duda la verdadera intención del aún recordado como el valserito cubano.
Yo sé lo que él dice, pero no lo que él piensa.
De salir como turista, uno de los destinos de Elian González pudiera ser la casa de sus familiares aquí en la pequeña Habana, donde hay un memorial a su madre Elizabeth. Elizabeth murió junto a otras 10 personas en alta mar en una balsa improvisada, huyendo del gobierno de Fidel Castro. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema VOASA.
Continuamos en Buenos Días, América, en La Voz de América desde Washington.
Los equipos de rescate recuperaron el martes 17 cadáveres, un día después del aluvión que arrasó parte de un pueblo del noreste de Colombia, con lo que subió a 78 la cifra de víctimas fatales de la peor tragedia natural de este tipo en la última década en el país sudamericano.
Con la ayuda de perros y aprovechando una tregua de las fuertes lluvias que caen sobre la zona desde hace 3 días, brigadistas de la Cruz Roja, Defensa Civil y bomberos bajaron por las montañas recorriendo las orillas de un turbio desfiladero a lo largo de lo que encontraron los cuerpos en medio de una espesa masa de lodo.
Un número indeterminado de personas continúa desaparecido por la avalancha del desfiladero de Liborigana, que destruyó el lunes un caserío ubicado en la parte alta del municipio de Salgar. Y ahora noticias del deporte en Buenos Días, América.
En el béisbol de Grandes Ligas, con jonrón de Nick Hendley, los Rockies de Colorado superaron a los Phillies de Filadelfia 6-5 el martes. Hendley disparó un jonrón que significó la ventaja en el octavo episodio. Los Phillies no pudieron extender su racha de 6 victorias consecutivas. Entre tanto, Derek Norris consiguió un doble de 2 carreras con un out en el octavo inning y James Shields ponchó a 11 en 7 innings para guiar el martes a los Padres de San Diego en su victoria por 4-3 sobre los Cachorros de Chicago. En otro juego de las Grandes Ligas, Chris Carter y Colby Rasmus conectaron sendos jonrones en 2 carreras. El dominicano Roberto Hernández brindó una buena faena en 6 entradas y los Astros de Houston superaron el martes 6-4 a los Atléticos de Oakland. Trevor Bauer lanzó pelota de 4 hits hasta la octava entrada para cumplir su tercera salida destacada ante los Medias Blancas, y los Indios de Cleveland se impusieron el martes 3-1 a Chicago, que vio cortada su racha de 6 victorias consecutivas. En el básquetbol de la NBA, Golden State se recuperó de un déficit de 16 unidades en el segundo periodo para doblegar el martes 110-106 a los Rockets de Houston en el primer partido de la final de la Conferencia Oeste. Stephen Curry convirtió 2 tiros libres en los últimos segundos para finalizar con 34 puntos para los Warriors, que por un momento parecieron destinados a sufrir una paliza como locales. El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, sugirió un partido por la paz entre las selecciones de Israel y Palestina durante una visita al Oriente Medio para intentar persuadir a la Federación Palestina del Deporte a abandonar una propuesta para suspender al Estado judío del organismo que regula el fútbol mundial. Blatter habló en una conferencia de prensa en Jerusalén después de reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y dijo que estaba en una misión de paz. Y hasta aquí las noticias deportivas en Buenos Días, América.
And new champions of Dancing with the Stars are Rumor and Val.
Rumor Willis, la hija de Bruce Willis y de Mimi Moore, ganó el martes por la noche la 20ª edición del concurso de talentos Bailando con las Estrellas.
To be honest, I'm just excited to keep dancing for a little bit. I think we can do the Sway Show with them.
Tras el triunfo, la joven de 26 años, actriz y cantante, acompañada de sus familiares y su compañero de baile, Valke Merkowski, dijo estar encantada de seguir bailando con el grupo y que va a hacer algunas presentaciones en la gira de Bailando con las Estrellas.
My hands are getting ready to be immortalized. My big ass feet. The texture is an interesting texture. Like if you've ever
Dwayne Johnson, la roca, dejó impresas las huellas de sus manos y pies en la acera del famoso teatro chino en Hollywood. Johnson, de 43 años, un exboxeador de lucha libre, estuvo acompañado de sus padres y se manifestó emocionado con la ceremonia. Su más reciente película, San Andrés, se estrena la próxima semana en Estados Unidos.
And if this is all a fever dream, which it may be, it's a pretty great dream, so I don't mind.
La comediante y actriz Melissa McCarthy recibió una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. La artista dijo estar emocionada y que si era un sueño no le importaba porque se sentía muy agradecida por el honor. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, tenemos otras noticias. 2 académicos chinos fueron acusados de espionaje económico y robo de secretos comerciales a Estados Unidos. Sin embargo, al parecer, son 6 los implicados en este caso. Hao Zhang, de 36 años, y Wei Pang, de 35, fueron acusados de espionaje y de formar parte de una conspiración para obtener secretos de la alta tecnología que podrían tener aplicaciones militares y beneficiar al gobierno chino. El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, dijo que Ucrania está en una guerra real con Rusia y que no solo con los separatistas prorrusos. En una entrevista con la BBC, Poroshenko señaló que cree que Rusia está preparando una ofensiva militar para la cual Ucrania debe estar preparada. No debe dar a Rusia ni un asomo de provocación, indicó. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, habló del comercio con Asia, especialmente sobre la Asociación Transpacífica y la Asociación Transatlántica de Inversión y Comercio, en la fábrica del Boeing 737 en Renton, en el noroccidental estado de Washington. Allí dijo que el acuerdo no eliminará los derechos de soberanía de esta nación o de ninguna otra nación. No va a permitir que nadie cambie nuestras leyes aparte del Congreso de Estados Unidos. UPS, la firma de entrega de paquetes de Estados Unidos, aceptó pagar $25 millones en un arreglo judicial para resolver las quejas que presentó falsos recibos al gobierno federal por la entrega nocturna de paquetes. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Mike Frank y tuvimos hoy en la sala de ingenieros a Skip Sisk. Les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.